En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 7 de julio junto a nuestro panel. Hoy día estamos integrados con Rosario Moreno, destacada periodista, ¿no? Gran escritora también. Ay, le hemos preguntado, así que bien, se nos viene algún libro, ¿no, Rosario? Siempre está en algo Rosario Moreno, así que le vamos a preguntar un tiempo más. También con nosotros Yamil Musa, director de estudios de Atalus. Bienvenido, Yamil, también aquí a Directo al Grano. Vamos a conversar sobre la encuesta de evaluación del gabinete, ¿no? Un tema que siempre está recurrente y que Atalus lo ha transformado en una medición mensual. Así que bienvenido, Yamil, también a nuestro panel. Gracias, si usted quiere sumarse, ya se va a sumar también Begoña Torres, que viene un poco atrasada, así que si usted la ve por ahí, entre Manuel Mono, en Providencia, déjela pasar porque viene atrasada la Radio Agricultura. Súmase a nuestra conversación con... a través de nuestras redes sociales, @algrano91 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, el gobierno ya lleva, va a cumplir ya, ¿no? 4 meses, el 11 de julio, y hay momentos también de evaluación. Y hay una encuesta que realiza Atalus, que es una encuesta específica de evaluación del gabinete. Siempre hay algunos que salen como en toda foto, ¿no? Algunos salen mejor, otros salen... no tan bien, movido, pero es una señal importante. Y además tiene una gracia esta encuesta que hace Atalus, ¿no? Y le va a preguntar, vamos a partir por ahí con Yamil, ¿por qué es periódica? Y la empezaron a hacer desde enero, ¿no? Desde el minuto en que nombraron este gabinete, el gabinete inicial. Ya no está el gabinete inicial, digámoslo, ¿no? Pero desde que se nombró ese gabinete, ustedes lo empezaron a monitorear y han seguido esa evolución. ¿Cómo está hoy día el gabinete en términos de los ministros mejor evaluados y aquellos que están más atrás?
Así como tú bien dices, Gonzalo, estamos desde enero haciendo una medición mensual de todos los ministros en todas las carteras. Y como tú bien dices, hay cambios ya en el equipo antes de lo esperado, pero que lo que nos muestran los números que tenemos en la encuesta de junio y también los de mayo es que efectivamente pareciera que fue una buena decisión, porque dos de los temas más complejos que eran percibidos, al menos en nuestra
medición. No siempre es así, pero en tu encuesta, yo he visto la última, ¿no? La de junio, que la tenemos aquí para comentarla, pero la encuesta anterior... ¿estaba cantado, sí? O sea, ¿se fueron las ministras peor evaluadas?
En el último medición que hicimos antes del cambio de gabinete, las dos ministras con peor evaluación y muy distanciadas de los otros que estaban atrás era la ministra Sabine Steiner. O sea, efectivamente, sobre todo con la ministra Steiner, hubo un desplome bien importante. Cuando asume, una de las gracias que tiene esta encuesta, como tú bien decías, es que partimos a medir desde enero, antes de que asumieran los ministros, pero que estaban nominados. Y la ministra Steiner aparecía como la segunda ministra con mejor valoración, siendo que la ciudadanía no tenía mucho conocimiento de quién era la ministra. Y era básicamente porque la gente tenía esperanza de que seguridad iba a ser un tema que se iba a marcar una diferencia bien importante con el gobierno anterior. Y vimos en el estudio del mes de abril cómo la ministra Steiner pasaba a estar penúltima, muy distanciada. O sea,
se desplomó. Del segundo al penúltimo lugar.
Y se desplomó, y cuando asume el ministro Arrau, parte ya entre los 5 mejores evaluados. Entonces, la gente sigue confiando en que seguridad es un tema que se puede hacer alguna diferencia, y que los problemas que tenía la ministra no alteró, pareciera, la expectativa que tiene la gente en este tema.
Entremos a la encuesta, Yamil, de junio, ¿no? Para poder empezar a comentarla. Los 5 mejores evaluados.
Los 5 mejores evaluados, el ministro Pobuje primero, primera vez la medición. Primera medición que está primero. El ministro Alvarado, el ministro Arrau, el ministro García Ruminot y la ministra Chomalí.
Ya, entonces tenemos vivienda, interior, bueno, interior y CGO, hoy día, ¿no? La vocería, tendríamos seguridad, SECPRES y salud.
Así es.
Si uno lo mirara desde la perspectiva temática, ¿no? Diríamos, aquí lo raro no es tanto que seguridad, el ministro de seguridad, este número uno, ocurría un poco parecido en el gobierno anterior, en otras encuestas, sino que los ministros políticos estén dentro de los 5 primeros, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué explica eso?
Así es, mira, incluso en una medición anterior de abril, el ministro mejor evaluado en todos los atributos era el ministro García Rumino. Y lo que nos muestra esto es que los ministros políticos, Alvarado y García Rumino, son vistos por la ciudadanía como una especie de línea de flotación del gobierno. Cuando viene la crisis importante, la más crisis más importante que ha tenido este gobierno hasta el momento, que es la crisis de los combustibles, quienes dieron un paso al frente, quienes llevaron la conducción política de esta crisis fue el ministro Alvarado, el ministro García Rumino, lo que están buscando acuerdos con la oposición, pero también aunando al oficialismo, son los ministros García Rumino y Alvarado. Entonces, la explicación es básicamente el perfil dialogante y transversal que tienen estos dos ministros.
Bueno, habrá una conversación, Rosario Moreno. ¿Cómo reaccionamos frente a estos datos? ¿Nos sorprenden o no nos sorprenden?
A ver...
Estamos mirando la parte de arriba de la tabla, ¿no? Ya que estamos en el Mundial.
Aquí. Yo siendo que los dos ministros políticos no son personajes divertidos, ni simpáticos, ni characheros, digamos, llama la atención de que les vaya tan bien. Y en eso te quería preguntar, yo lo veo porque uno los ve un poco como son quienes nos cuidan, son una especie de papás que no se ve en otros ministros. Yo creo que Poduje salió primero este mes por otras características, ¿eh? Todos conocemos al ministro Poduje, él es de enojarse, de no sé qué, es muy apasionado, que son también cosas que la gente valora si van acompañadas de obras. Entonces yo me gustaría ver cómo le va a ir a él en un año más. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algún patrón en la gente que ustedes entrevistan que ustedes dicen, oh, qué increíble cómo la gente valora esto o cómo la gente rechaza esto? O sea, los conceptos.
Sí. No, mira, es muy interesante porque el ministro Poduje, que parte nosotros cuando hicimos las primeras mediciones en enero, estando en la mediocridad total, al medio de la lista, abajo. Ese era el espacio del ministro Poduje. Pero en el mes de marzo sube a los primeros lugares. Sube a los primeros lugares porque en un momento donde había mucho espacio y que no era llenado por ningún ministro, el ministro Poduje lo llena con su gabinete sectorial, que logra poner temas en la agenda pública muy complejo en ese momento, porque la discusión era todo lo que pasaba con los combustibles y algo de vivienda. O sea, tuvo esa característica. Pero en la medición posterior, la de abril, baja el ministro Poduje en nuestro número y baja por todas las polémicas que tuvo. Porque se peleó con el ministro Quiroz, se peleó con la oposición, se peleó con el oficialismo, se peleó con la gente en los actos públicos, y viene este llamado al orden del presidente Kass y empieza otra vez en los números de Poduje a subir. O sea,
perdón, entonces uno de los patrones es que a la gente no le gustan los ministros polémicos, conflictivos.
Uno de las cuestiones que le genera una línea base, esta polémica. Pero el diferencial es un ministro que tenga más control, que se note más gobierno dentro de su forma de relacionarse. Y eso nos muestra, por ejemplo, que el ministro Alvarado y el ministro García Rumino, en todas las mediciones que hemos hecho, están arriba. Absolutamente todas.
Y eso hace sentido, ¿no? La ciudadanía y todo, nosotros evaluamos. De repente, esto no es de ser calmo por ser calmo, ni de ser estridente por ser estridente, ¿no? Tienen que ser peleas con sentido. Yo creo que en el caso del ministro Poduje, a rato, claro, se le ha visto dar peleas que tienen sentido para la gente, ¿no? Como esta pelea por demoler aquellas casas que estaban mal construidas o pelearse con constructoras porque no estarían haciendo bien su trabajo. Pero de ahí a pelearse con otro ministro porque ya, eso es lo que la gente al final dice, eso es distinto, ¿no? Ya no tiene sentido, no sé. Al final del día, creo yo, muchas veces la gente es muy sensible a cuánto de la acción de los ministros se trata de ellos, de la ciudadanía, y cuánto se trata solamente de ellos, la política, ¿no? Esa pequeña diferencia, yo creo que también está sujeta a la evaluación. Begoña Torres.
Yo creo que también hay una cosa en común, que los ministros que tienen mayor aprobación o tasa de conocimiento son los que están más en terreno. O sea, es muy proporcional o lineal esa relación. Y vemos que Iván Puduje es de los ministros, pero que ha estado más en terreno muchísimo tiempo. O sea, un ministro que anda de eterno, pero arrodillado en la tierra, no dice esto, no lo veíamos hace muchísimo, muchísimo tiempo. Uno puede ver alcaldes así o concejales, que uno los ve como más aperrados, tal vez en la calle, pero los ministros uno suele pensarlos como un trabajo más de oficina, muchas reuniones o trabajos más colaborativos, sacar, destrabar cosas que pueden tener entre ministerios, pero ver un ministro, que es el cargo más alto, ahí, en terreno, viendo esto está mal construido, porque además tiene el conocimiento técnico, creo que es algo que genera esa relación de esto es lo que yo necesitaba, en al menos lo que yo creo que la gente necesita, la ciudadanía, o sea, desde los municipios lo vemos, cuando tenemos un alcalde que está en terreno, que está saliendo, que se está preocupando incluso de los detalles más pequeños, incluso los de infraestructura, estilo como la vereda está mala, cuando tú tienes algo equivalente, pero desde un ministerio genera esa relación de que bueno, esto es lo que yo necesitaba. Así que estoy muy contenta, creo que es lo que se tiene que ir avanzando, y de hecho ahí estaba viendo que los ministros que están mejor evaluados en general es porque tienen eso, una agenda en terreno y además un despliegue comunicacional importante. Y acá de hecho comentábamos que, al menos acá en lo que yo estaba leyendo de la evaluación que hicieron ustedes, que la ministra, por ejemplo, de Medio Ambiente tiene una gestión positiva, pero no tan alta, y sabemos que últimamente la cantidad de proyectos de medioambientales que se han ido destrabando, la cantidad de inversión que ha entrado, es muy positiva, pero claro, no es algo que se pueda hacer tan en terreno o que tenga tanto despliegue territorial, entonces tal vez esa evaluación positiva o el trabajo positivo no se relaciona directamente como con un alza en la votación.
Pero me llama la atención que educación, ¿qué pasa con educación? Porque siempre los ministros de educación están efervescentes.
Están ahí en
educación
permanente.
Educación ha crecido la ministra, no tanto como esperábamos, porque los últimos meses ha tenido bastante espacio, ha tenido intervenciones que son bien valoradas en temas que son muy ciudadanos. Debería crecer más de lo que ha crecido en nuestros números. Está hoy día en todos los atributos entre 10 y 8. Debería crecer un poquito más. También compartimos la misma apreciación.
Oye, y una mirada general del gabinete, porque ya este gabinete cumple ahora, ¿no? Luego cumple 4 meses, ¿no? Y el minuto también de hacer evaluaciones, ¿no? Ya se hizo una primera evaluación y hubo una salida de 2 ministros. ¿Tú visualizas de que de estos 4 meses... hay ministras, estamos viendo una variable, ¿no? Conocimiento y la evaluación de la ciudadanía. Pero en esa variable, ¿hay ministros que ya como que no tienen vuelta? O sea, como hay ministros que ya en 4 meses no, o no tienen una preocupación por ser conocido, o no logran instalarse en el debate público, y que por lo tanto pueden ser sujetos a revisión. Su permanencia en el gabinete.
Yo creo que el gran problema que tenía este gobierno, al menos en sus primeros meses, ya se hizo el ajuste. Porque quedó muy instalado en la gente, nosotros lo veíamos en las mediciones que hacíamos, que está instalado que el problema que tenía este gobierno era comunicacional. Y ese problema comunicacional, bien o mal, le pusieron nombre y apellido, que era la ministra Cedini. Eso fue así. Y en seguridad pasó algo similar. Luego son los desafíos de ministros de carteras pequeñas. También, como decía Begoña, es bien difícil tener agenda en ciertos temas sectoriales que son muy pequeños. Por eso es valorable lo que pasa con Puduje, particularmente en momentos que no hay tanto espacio para un tema como vivienda.
Pero vivienda es un ministerio importante, digamos.
Pero yo siempre hago la perspectiva de que en un momento que todo lo que pasaba en Chile era gasolina, él logró meter construcción de vivienda o la mala construcción de alguna inmobiliaria. Entonces es una cualidad de ese ministro particular, pero falta efectivamente más despliegue, porque una cosa es mostrar gestión y otra cosa hacer gestión. Muy probablemente hay muchos ministerios que tienen una gestión bien importante, pero no han logrado comunicar esa gestión.
¿Cuántos ministros, en tu opinión, y en la opinión, no solo tu opinión, digamos, el instrumento que estábamos revisando, que esta encuesta, ¿no?, que hace Ataluz todos los meses de evaluación del gabinete, ¿cuántos ministros dirías tú que hoy día, ¿no?, a junio, todavía están bajo el agua? O sea, decía, no son tan conocidos, no tienen impacto lo que dicen comunicacionalmente, no logran transformar su gestión en parte de la agenda política.
Diez ministros.
Diez
ministros. Wow. Porque tenemos un par de ministros que están despegados abajo y que la gente tiene cierto conocimiento, quizás no por la gestión que ha hecho en el ministerio, pero sí ya tiene una imagen más bien formada.
Tienes casi la mitad del gabinete.
Y casi la mitad del gabinete, la gente simplemente no tiene mucho conocimiento de lo que está pasando con ellos, con sus carteras, y es un desafío bien importante.
Leía el otro día en el propio gobierno, ¿no? Porque no es un interés solo de Atalus o de Director al Grano, ¿no? O sea, la evaluación del gabinete, el propio gobierno elaboró un indicador, ¿no? Un indicador de presencia en medio y digital de cada uno de los ministros y lo está evaluando a cada ministro por esto mismo, ¿no? Que es muy parecido a lo que hace Atalus con su encuesta. Por lo tanto, es una preocupación que tiene el propio gobierno. Dice, bueno, si la mitad del gabinete o casi la mitad del gabinete no logra ser percibido, no logra construir como un personaje que interactúe con la ciudadanía, que elabore ese diálogo democrático, bueno, es un problema porque... a esta altura es bastante evidente que así como hacer buena gestión y preocuparse de las políticas públicas, comunicar es una de las tareas fundamentales, ¿no?
Eso una de las cosas que nos motivó a hacer esta contribución con esta herramienta que medimos mensualmente es que la gente tenga herramientas para poder evaluar, pero también que los ministerios tengan también herramientas para poder evaluar cómo están, porque lo que nos pasaba antes, que yo siempre cuento, uno a veces tenía un amigo que fue ministro de alguna cosa y su gran logro en 4 años es que alguna medición le había salido, entonces eso era un indicador de que le había ido bien, pero ahora que tenemos esta línea que nos permite todos los meses ir haciendo una evaluación, evidentemente una herramienta que contribuye a los mismos ministerios para ver cómo la gente lo está evaluando. Y creo que eso es algo que debería verse con más atención, porque como les comentaba al principio, como lo estamos haciendo desde enero, ya hay un traqueo bien claro de cómo está haciendo la navegación de cada uno de sus ministerios. Y un ministro, tal como tú decías, Gonzalo, que no ha logrado repuntar, o que en 4 meses la gente no logra palpar su gestión, la gestión de su ministerio, evidentemente tiene un desafío mayor.
Así es, ¿no? Sobre todo porque hay ministros que dicen, no, yo estoy en un ministro sectorial, técnico, y realmente se ponen en el ojo del huracán. Hoy día le está pasando al ministro del Trabajo, al ministro Tomás Rau, ¿no? Ojo ahí. Hoy día el tema de desempleo se transformó en un tema prioritario de agenda política, prioritario de los temas más centrales y requiere de un ministro capaz de llevarlo adelante, empujarlo, ¿no? y ser parte de ese debate. Vamos a la pausa y volvemos en Directo de Grano.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200.000 pesos para cubrir tus gastos de bencina, exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. No lo pienses más, simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hola, soy Katherine Waterman. Hoy te vengo a contar que Chile va hacia adelante en la carrera para continuar liderando la transición energética mundial en el futuro. En alianza con Codelco, SQM Litio ahora es Nova Andino Litio. Nova por innovación y futuro. Andino por nuestro origen. Y litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Nova Andino Litio. Desde el norte de Chile, lideramos la transición energética mundial.
Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional del Consumidor junto al Ministerio de Salud advirtió sobre posibles prácticas de etiquetado que podrían inducir a error en la venta de huevos en supermercados. Las autoridades destacaron el uso de términos y mensajes comerciales que no cuentan con respaldo normativo y que podrían influir en la decisión de compra de los consumidores. Además, aclararon que no existe evidencia de que los huevos de destino o color tengan diferencias nutricionales significativas, desmintiendo algunos mitos ampliamente difundidos entre los consumidores. El llamado del Cernac y Minsal es a revisar la información oficial del producto y tomar decisiones de compra basadas en antecedentes verificables más que en mensajes de marketing o atributos no regulados. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel. Hoy día martes estamos con Rosario Moreno, con Yamil Musa de Ataluz, con Begoña Torres, también concejal de la comuna de Peña Lolén. Y estamos conversando de la evaluación del gabinete, el estudio que hace Ataluz, no todos los meses. Y ahora vamos a pasar a la contingencia, porque esos ministros también operan, ¿no? Operan en la realidad, están trabajando, están haciendo gestión, y parte de la gestión política. ¿Por qué? Porque la semana pasada, lo habíamos cerrado la semana pasada con esta mesa, ¿no?, de diálogo entre el gobierno y la oposición. Se había sentado el ministro Quirós, ¿no?, con los partidos de oposición en el Senado. Bueno, duró poco la voluntad de diálogo, porque se reunió una o dos veces ya el viernes, y hoy día ya ha anunciado, no va más la mesa de diálogo. Y finalmente encuentran que el Tribunal Constitucional parece que está quedando más cómodo a la oposición actual, ¿no? Uno dice, bueno, ahora el anuncio de ir al Tribunal Constitucional en sí mismo es una buena noticia, ¿no? Porque significa que están muy preocupados de que la actual Constitución, ¿no?, sea respetada por todos los legisladores, y eso es bueno, ¿no? Digamos, nadie se podría asustar de eso. Ahora, hay que ver cómo está funcionando, si el Tribunal Constitucional, y de eso quiero plantearlo como tema antes de entrar propiamente en la ley de reconstrucción. Porque ya salió el fallo de escuelas protegidas, y resulta que se produjo un empate a 5. ¿No? 5 votos. Son 10 miembros del Tribunal Constitucional, a 5 votos. Y el voto dirimente, que inclinó la situación en, por ejemplo, la revisión de las mochilas y otras cosas, ¿no?, que terminaron siendo sacadas de la ley, lo dio la ministra designada por el presidente Gabriel Boric, ¿no?, la ministra Marzi. Y esta ministra está ejerciendo como presidenta del Tribunal Constitucional. Entonces, los tres artículos que se vieron cortados, ¿no? El rechazo a las normas como la revisión de mochila, la prohibición del uso de vestimentas con apología a la violencia y a las drogas, y la posibilidad de excluir de los procesos de admisión a alumnos expulsados, fue la ministra Marcy, ¿no? La ministra designada por Gabriel Boric, la que metió la mano. Entonces, es quizá mirando esa componente, decirle, mira, quizá aquí tenemos una mayoría que los votos no nos dieron, porque en el Congreso, por votos, la oposición es minoría, pueden frenar de alguna manera también la ley de reconstrucción. Él lo anuncia, ¿no? Una ley que todavía no está aprobada, pero ya se anuncia que se va a llevar al Tribunal Constitucional. Rosario Moreno.
A ver, lo que se vivió ayer en el Congreso es triste, porque uno está acostumbrada a los shows en la Cámara de Diputados, pero siempre piensa que en el Senado la cosa se pone más seria y todo eso. Si uno lee lo que pasó ayer, el espectáculo que dio la oposición, fue bien patético, porque sobre todo en el PS, porque algunos parlamentarios dijeron que iban a ir al TC, pero la presidenta, Paulina Odanovich, dijo que no, que iban a seguir con la mesa, y tanto fue así que después tuvieron que sacar un comunicado de prensa diciendo que había sido una equivocación, si más bien no, bueno, ya, o sea, todo eso pasó en un día, y la verdad es que la gente, nosotros, los ciudadanos, queremos seriedad. No queremos gustitos personales, como dijeron varios dirigentes del PPD. El PPD estaba alineado con que se terminara la mesa de negociación, y consideraron que varios se dieron un gustito personal. Entonces, molesta mucho. Y bueno, el punto, como siempre, el de la invariabilidad tributaria y otros temas, pero esa es el core que les importa, porque ellos les encanta hablar de los súper ricos y todo eso, pero no han hablado de las contribuciones. Que también dicen que es de los super ricos, que lo pagan solo los de Vitacura y Zapallar. Yo quiero decir que el 33% de los dueños de casa o los que tienen una casa paga contribuciones en Chile. En Chile no hay un 33% de super ricos. En Chile es menos del 1% el porcentaje de los super ricos. Entonces, yo no veo por qué, por ejemplo, ellos no están defendiendo con el mismo interés que están en contra de la empresa, que defiendan a la gente que paga las contribuciones, porque en ese sentido los alcaldes están haciendo un lobby feroz para que no se bajen, y esto fue una promesa de campaña, así que se debe cumplir. Y por último, en eso quiero felicitar al alcalde Sebastián Sichel, de Ñuñoa, que él se atrevió a ir contra la corriente y decir que no, que las contribuciones hay que sacarlas. Y él da el ejemplo de su familia. Sus papás vivieron toda la vida en Ñuñoa, y cuando llegaron a ser adultos mayores, se tuvieron que cambiar de comuna, porque no les dio la plata para seguir pagando las contribuciones. Así que dejémonos de usar las palabras de los súper ricos, que los ricos, que no sé qué, amargados, porque, señora, si usted me está escuchando, la están tratando de confundir, ¿ya? Porque esto no se trata de los súper ricos, se trata de muchos chilenos que nos cuesta llegar a fin de mes con toda la cantidad de impuestos que existen.
Quiero preguntarle a Yamil, porque parte de lo que describía al inicio Rosario, ¿no? Y que vale la pena mirar, porque parece como una decisión ya de la oposición, pero al interior del Partido Socialista Se acusó a la senadora Bogdanovich de que estaba escondiendo el acuerdo, que tenía un acuerdo secreto, lo dice la senadora Chicardini, ¿no? Y es en esa pelea que se cae el diálogo, dice, porque claro, ¿cómo se van a sentar a la mesa a negociar si hay atrás de ello lo que están haciendo es dudar de la buena fe con la que se sientan, de si están llegando a acuerdos secretos o no? O sea, hay un problema en la oposición que termina fragmentándose y que termina desplomando, ¿no?, esta mesa de diálogo.
Sí, es bien llamativo porque pareciera que hay dos almas dentro del Partido Socialista. Un alma más dialogante y un alma representada por la senadora Chicardini, por
Manucci, ¿no?
Que está siempre en la labor de dinamitar cualquier tipo de diálogo con el oficialismo. Y creo que ese es un punto bien bueno de levantar, porque vimos al menos en estas semanas un esfuerzo bien legítimo por generar un acuerdo mayor, por generar líneas de diálogo, de ampliar este acuerdo por la presidenta del Senado, por Lina Núñez y por otros actores, que me parece que van en la línea correcta, y que lo que ha pasado después del resultado de esta discusión es mostrar que el atrincheramiento pareciera que no está hoy día en el oficialismo, que está más bien en la oposición, y me parece que también es importante que la ciudadanía pueda, una ciudadanía que, como estábamos conversando en la primera parte del programa, premia esta posibilidad de diálogo, esta vinculación con distintos actores, que hoy día vea que es muy difícil que el país vaya progresando si no hay ningún diálogo de la oposición con ser un actor más propositivo con el gobierno. Ningún gobierno le va a ir bien si tiene una oposición atrincherada. Y pareciera que al menos en esta semana eso ha pasado.
Así es, ¿no? Atrincherada, pero también sin recoger los logros, porque finalmente el ministro Quiroz se sentó a la mesa, ofreció alternativas de reducción, por ejemplo, la inviolabilidad tributaria, pasar de 25 a 20 años, incluso habló en algunos casos de llegar incluso a 17, o sea, hubo una flexibilidad. Lo mismo respecto del crédito tributario para protección del empleo, también de acotarlo, ¿no?, de limitarlo, de focalizarlo en cierto tipo de empresa. O sea, hubo desde parte del gobierno, no solamente, y lo personifico, el ministro Quiroz, voluntad de sentarse a conversar, sino que también flexibilidad para ofrecerle un camino a algo que parecía razonable, ¿no? Que una parte de la centroizquierda votara a favor ahora de alguna de las medidas. ¿Se perdió el tiempo? ¿Era necesaria la mesa igual? Porque a veces también se produce ese sinceramiento, ¿no? Porque una cosa es decir que nunca hubo una instancia de diálogo, aquí hubo una instancia de diálogo, y finalmente la oposición no tuvo la capacidad de aprovecharla, sino que las divisiones al interior de la oposición hizo que fuera imposible que aprovechara esa instancia. Begoña Torres.
Sin duda, estas instancias de diálogo, sobre todo las que son transversales, son muy, muy buenas. Porque al final no dan el espacio a que digan, ah, es que no lo conversamos, ah, es que no dieron el espacio de llegar a un acuerdo, ah, es que no alcancé a hacer mi propuesta. A pesar de que el sistema está hecho para que hayan espacio y se pueden entregar las propuestas. Entonces, esta mesa transversal fue algo extraordinario a cómo funciona el proceso legislativo en general. Y de hecho, por eso mismo es que a la senadora, que es la presidenta del Senado, se le como felicita mucho por haber tomado esta mesa transversal que venía desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. La cosa es que duró 6 días. Algunos pueden decir que fue mucho, que fue poco, pero no llegaron a acuerdo, pero fue por la oposición. O sea, si es que el mismo gobierno, sabiendo que este es su proyecto más fundamental y el núcleo para poder reactivar, para tomar retorno a lo que es el país, a la flexibilidad que necesitamos para poder hacer que el país crezca, que tengamos más empleo, que vamos a volver a reinvertir y que vamos obviamente a reconstruir muchas cosas que todavía tienen que ser reconstruidas, desde el incendio del Biobío y algunas casas incluso del incendio de la Quinta Región que siguen sin ser reconstruidas. Entonces, por eso es que se llama también el proyecto de reconstrucción. Y no se llegó a un acuerdo porque el Partido Comunista tampoco nunca logró entregar una propuesta. ¿Qué es lo que ellos proponían? Simplemente era un rechazo constante a no, la modificación a los impuestos. No. Y decían como ya, ok, pero ¿qué proponen ustedes? Cric. Y ahí es cuando empezamos a tener esta división en la oposición. Entonces, al final, esto es una evidencia de que en temas económicos de cómo hacer que el país se reactive, la oposición no tiene una propuesta. Y después de una comisión o esta comisión transversal, aún así no lograron tener una propuesta, creo que es la evidencia máxima de que ellos lo único que proponen es casi que seguir con la reforma tributaria que hizo Bachelet, que nos tiene ahora en este hoyo económico enorme, y no tienen una propuesta para poder salir de ella.
Bueno, es parte de los problemas que está enfrentando la oposición. Esa ineficacia ya lo sufrió en la Cámara de Diputados, lo dejó fuera del diálogo totalmente, ¿no? Esa oportunidad fue aprovechada por el PDG en la Cámara de Diputados. Y ahora en el Senado, donde se esperaba el socialismo democrático, recordemos, sentidas palabras de la senadora Núñez respecto de que el Partido Socialista iba a hacer una diferencia. Lo mismo respecto de distintos personajes, ¿no?, dentro del Senado, que se iba a marcar una diferencia. Y parece que, como decía Yamil, el manucherismo toma control también del Senado, ¿no? O sea, no solo de la Cámara de Diputados, sino también del Senado. Es decir, ese manucherismo, ese estilo confrontacional, directo, de sin diálogo y simplemente decirle que no al gobierno, toma control, ¿no?, del Senado. Lo que va a hacer, creo yo, acelerar la aprobación de la reforma. Algunos dirán, bueno, buena noticia, ¿no? Pero para los que esperábamos de que hubiera un gesto del socialismo democrático distinto, que era una lectura también de la derrota que sufrió en las elecciones en diciembre del año pasado, una lectura de que, claro, terminan pagando los costos el socialismo democrático, pero nunca los beneficios, ¿no? O sea, no logran liderar a la izquierda, pero los costos sí, en esa línea, están primero. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
en Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec. Cada mes, durante un año, al contratar tu seguro automotriz. Contrata en BCI Seguros. Súmale estos 100 pesitos a los 100 pesitos que va a bajar la bencina el día jueves. Eso nos dijo el ministro Quiroga, que iba a volver a bajar 100 pesos más la bencina, 150 el diésel. Así que lo de BCI Seguros cae muy bien, ¿no? Ayuda a la economía familiar. De Calabria a Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl.
Gonzalo, yo he ido a ese restaurante.
¿Has ido al de Casa Costanera?
Sí, al de Casa Costanera. Y exquisito. Exquisito.
Vamos a hacer una descripción gourmet de qué probó que le gustó tanto a Rosario Moreno ahí en Carmine. No, se come muy bien, es verdad. Además, hay un buen ambiente entretenido. Vale la pena ir de repente a visitarlos. Estaba mirando lo que pasó en la oposición, una oposición dividida, fragmentada, pero venimos de una semana terrible del oficialismo, ¿no? Enfrentamiento, fracaso rotundo, bochornoso de la acusación constitucional contra el ministro Grau, producto de la división en la derecha, un cambio además de agenda, venía con una agenda muy positiva el gobierno y de repente el Partido Libertario y el Partido Republicano le meten la agenda de la acusación constitucional y se desordenó todo. Entonces, durante el fin de semana se decía, bueno, ¿por qué los libertarios no entran al gobierno? Reiterado llamado, no es casualidad. Y hay que poner atención porque el que hace, el que dice, verbaliza esto, es el actual presidente de Bópoli, ¿no? Que pasó de que ya no le duele la guata, ahora quiere que estén adentro. Dice, no, aquí no se puede querer ser amigo del gobierno y ser oposición al mismo tiempo. Esa ambivalencia no funciona, dice. Y tenían que elegir. Bueno, no se demoraron mucho en elegir. Están muy cómodos donde están los libertarios. Y es la oposición amigable. Dijeron, nosotros por ningún motivo entramos al gobierno. Lo que genera roce, ¿no? Lo que genera problemas. Y sobre todo al Partido Republicano, porque hay que decirlo. Hay una parte del Partido Republicano que escucha a Kaiser y le hace sentido. Bueno, el Partido Nacional Libertario, casi diría yo íntegramente, son personas que estaban en el Partido Republicano y que se fueron, ¿no? E incluido el propio Kaiser, ¿no? Que se fueron del Partido Republicano a formar Libertario. Entonces, hay vasos comunicantes entre Libertario y Republicanos, muchos, ¿no? Por eso a mí no me llama la atención cuando el diputado Romero dice nuestros socios naturales son el Partido Nacional Libertario. Bueno, claro, si fueron juntos en una lista parlamentaria, si no está descubriendo el hilo negro ni la rueda, ¿no? Está diciendo, pero también refleja que al interior del Partido Republicano hay parlamentarios y autoridades que se sienten atraídas por el discurso libertario, por la figura de Johannes Kaiser. ¿Cuánta tensión le genera eso al gobierno? ¿O qué tan difícil se le hace también administrar la agenda pública, los temas, focalizar, construir mayoría? Rosario Moreno.
A ver, yo me acuerdo que a comienzos de este año, antes de que partiera el gobierno, dije que Johannes Kaiser iba a ser la Pamela Giles de la derecha.
A ver, profundicemos ese concepto.
Bueno, la Pamela Giles últimamente está media curiosa, ¿eh? Va para un lado o para otro, pero ¿qué en general, ¿qué son las Pamela Giles y los Johannes Kaiser? Son políticos súper narcisistas que buscan el aumentar su creencia, digamos, que los quieran, su adhesión en la ciudadanía, de un carácter muy personalísimo, y que siempre actúan por un porqué, como cuando se dice actúan, no da puntada sin hilo, son de no dan puntada sin hilo.
Pero tú dices que caso, esas puntadas sin hilo son pensando
en ellos mismos, lógicamente, sí. En el caso de Johannes Kaiser, que es lo que nos convoca en este minuto por lo que estamos hablando, no me cabe duda que él está haciendo campaña para él, para ir de candidato presidencial en las próximas elecciones.
Ahora es legítimo, ¿eh?
Súper legítimo.
Yo quiero decirlo porque...
Súper legítimo.
Desde el minuto que él se para fuera del gobierno, no es mucho lo que se le puede exigir, ¿no?
Exacto. Es legítimo.
Distinto es lo que le pasa al Partido Republicano, que es el partido del presidente, que es el partido del oficialismo, y que siente que a rato le gustaría estar más con Kaiser.
Sí, Gonzalo, pero cuando uno pertenece a un partido político que piensa en el 98%, parece, a lo que piensa el partido, los partidos que están dentro del gobierno, encuentro que es bien egoísta decir, no, nosotros somos una oposición amigable.
Una oposición cómoda, dice esto.
Es súper cómodo, es súper cómodo. Y yo creo que en la vida... No hay que pensar tanto en uno, sino que en Chile. Y sería bueno que tanto la derecha como la izquierda, que han dado espectáculo... La derecha dio espectáculo la semana pasada. Y la izquierda dio espectáculo hoy...
No se podía quedar atrás.
No se podía quedar atrás. Y dio espectáculo en el Congreso. Que piensen un poquito, lean los diarios, lean los titulares y digan qué estamos haciendo. ¿Qué estamos aportando? ¿Cuál es el centro de lo que estamos haciendo? ¿Es Chile o no es Chile? Esa es la tarea que tienen que tener para la casa. O sea, pensar en los chilenos, no en ellos.
Yamil Musa, esta situación, obviamente el Partido Nacional Libertad está en una posición cómoda, ¿no? Esto de estar con un pie en la oposición, claro, con otro pie en el gobierno. A ver, digámoslo, yo no tengo muchas dudas, ¿eh? A ver si me desmientan. Hay mucho libertario en el gobierno. ¿Ah? O sea, no hay ministro, no hay subsecretario, pero hay mucho libertario. Bueno, de hecho, había una subsecretaria, salió, ¿no? Salió, estaba en el Ministerio de Seguridad, volvió al Partido Libertario. Pero el partido decide, no, nosotros estamos fuera del gobierno, somos algo distinto, y le empieza a marcar la agenda al presidente Kast, ¿no? Semana a semana le pone un tema y obliga y fuerza al gobierno a tomar posición y fuerza al resto de la derecha a tomar posición. Alguien dirá, bueno, lo más parecido a la política, ¿no? Está haciendo política el Partido Libertario. El problema es la tensión que genera en la derecha y cómo el gobierno pierde el paso, ¿no? Porque termina cayendo en esto y pierde el paso. Y lo digo por qué, porque tuvimos 2 semanas hablando de la acusación constitucional cuando emergía el problema del desempleo. Y resulta que el problema del desempleo, cuando el gobierno llega tarde y finalmente no llega preparado y la ciudadanía, bueno, le pasa la cuenta. Yamil.
Sí, pareciera primero que la única oposición articulada que tiene este gobierno es la de la derecha, que eso es bien llamativo. El Partido Libertario se dio cuenta mucho antes de que comenzara el gobierno que era mucho más fácil ser oposición que gobernar. Y que tenía mucho espacio, evidentemente, si eran oposición y no eran gobierno. Y el proyecto del Partido Libertario es ser gobierno. Y la única forma de que ese proyecto funcione es que efectivamente sea una contraposición de este gobierno. Y viene aquí la competencia media fratricida de quién es el más duro del pueblo. Y vamos a estar probablemente en esta competencia muchísimo tiempo, sumado el hecho de las buenas semanas que tuvo el PDG y Parisi. Que generaron mucho espacio y que la gente empezó a comentar que la opción presidencial de París era muy latente y que evidentemente eso también tensiona mucho a todos estos líderes que intentan poder copar esos espacios. Entonces hay un incentivo de esta oposición articulada con este fin, que es distinto a que le vaya bien el gobierno, y creo que también nos tenemos que acordar que hace un par de semanas el presidente Kast unge a Raúl como un posible presidencial. Y eso hace que también la competencia de la próxima presidencial, increíblemente con un gabinete de 4 meses...
A 4 meses de iniciar el gobierno.
Se esté discutiendo y se esté comenzando esta tarea. Entonces, evidentemente, Hoy día, si uno ve los distintos estudios que se han hecho, París sí parece muy bien expectado y quiere Kaiser no perder ese espacio. Y la forma de no perder ese espacio es ser una oposición mucho más, una oposición entre comillas, mucho más activa contra el gobierno, declarando al gobierno que no ha hecho lo que se comprometió, que era simplemente ser más duro en ciertos temas, que no lo ha hecho.
Begoña Torres.
Mira, todo esto es súper raro, porque en verdad ellos se declaran colaboradores externos. No es que digan que sean oposición, obviamente no van a decir que
no, son oposición amigable, ¿eh? Es el concepto que han usado.
Sí, hoy día salió así.
Sí, yo había leído el colaboradores externos.
Están como tercerizados, dice.
Claro, que es súper raro igual el concepto. Claro, es súper raro el concepto, porque al final, uno, tienen muchas más cosas en similar que los diferencia. O sea, el Partido Republicano y el Partido Libertario tienen una esencia bastante similar, puede que varíen en las formas, pero a lógica simple, mirándolos de afuera, no dice esto, no tiene mucho sentido que quieran desmarcarse tanto, y sobre todo a tan temprana edad del gobierno. O sea, son 4 años, están recién partiendo, no habían ni siquiera todavía hecho el cambio de mando y ya están diciendo, pero nosotros no vamos a participar. Y yo creo que eso a la larga le hace un daño enorme, porque al final tener la oportunidad de ser gobierno, de poder efectivamente enmendar todos estos errores que han ido ocurriendo antes, por ejemplo, esto de la reforma de la reconstrucción para poder reactivar la economía del país, para poder tener más empleo, o los proyectos que van destrabando, los proyectos medioambientales que hablamos, tantas otras cosas que se han ido haciendo, tú necesitas estar trabajando de manera más colaborativa. Entonces tener este rol de como oposición amigable, que lo encuentro incluso peor que colaborar externo, porque el hecho de que ya diga la palabra oposición genera una connotación tan negativa, tan de rechazo, tan de están ustedes y nosotros por acá, genera esa sensación de como somos adversarios cuando no lo deberían ser. Entonces eso es lo que me llama mucho la atención, y sobre todo porque al final hay gente del Partido Republicano que, a pesar de que ellos mismos se consideren adversarios, o sea, como al final oposición amigable, aún así hay gente del Partido Republicano que se siente con mayor lealtad o más cercano a ellos que incluso a gente que podría ser de la UDI o de otra parte de Chile Vamos, que han sido incluso más leales que el Partido Libertario al gobierno. Entonces eso es lo que llaman la atención. Al final, lo que tú más necesitas es que el oficialismo, las personas que terminaron votando por ti en primera vuelta, entonces que trabajen en colaboración. No tiene ningún sentido que en campaña, hicimos todos campaña juntos, sabíamos que era el candidato que mejor le iba a hacer al país en segunda vuelta, entonces ¿por qué después, una vez que ya gana y ya podemos efectivamente a sacar adelante los cambios, empezar, no, pero es que yo no me sumo? No tiene ningún sentido.
Así es, ¿no? Hay otros conceptos como diagnósticos incompatibles totalmente entre Chile Vamos o la UDI, Renovación Nacional. Ya hablar de Chile Vamos a esta altura es bastante forzado, ¿no? Están en posiciones distintas permanentemente. Y Evópolis y el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Yo creo que la ciudadanía, todas estas matices que estamos viendo, les cuesta verlo, Ahora, todas estas peleas sí las ve. Ve las peleas, no entiende por qué, no entiende estos matices de, mire, usted es más verde oscuro, yo soy más verde oscuro, o me gustan más los verdes claros.
La gente ve verde nomás.
La gente ve verde y dice, bueno, ustedes son gobierno, háganlo bien. Declararse de oposición es una señal confusa. Si hay una parte de la derecha que se siente oposición al gobierno de José Antonio Kast, es una señal que le hace daño al gobierno, hay que decirlo, ¿no? Le hace daño, no es algo inocuo para el gobierno, no le da lo mismo así, oiga, ¿sabe qué? Hay gente de derecha que dice que es de oposición, amigable, buena onda, no nos van a pegar, no nos van a llegar a la acusación constitucional, pero que están al frente. Eso es una señal que al gobierno José Antonio Kast, no es que no le haga bien, le hace daño, ¿no? Para decir las cosas como son. Bueno, le damos las gracias a nuestro panel hoy día martes, ¿no? A Rosario Moreno, a Begoña Torres, ¿no? Concejal de la Comuna Peñalolén, a Yamil Musa de Ataluz, que nos trajo en el primer bloque la encuesta, ¿no? La evaluación del gabinete. Ya vamos a ir consultándola a futuro también. Y también agradecerle a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura. ¿Qué opinión? Ahí toda la mañana. Nosotros nos despedimos. Chau, chau.
Chau, nos vemos. Chau.
Adiós, que te quieran.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.